Buenas tardes. Una de la tarde con 34 minutos de este jueves 11 de junio de 2020. Les habla Fernando Zavala, esto es Información Privilegiada PM, hoy día acompañado por don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo le va, señor director?
Hola, muy buenas tardes. Esto es solo por educación.
No sé qué estamos escuchando, para hacerle bien honesto.
Yo no sé lo que es, pero suena como... Yo sé que no es lo que voy a decir, ¿eh? Pero tiene un aire al bueno, el malo y el feo en versión andina.
Ok. Oye, desastre en los mercados mundiales. Ese probablemente es el titular para iniciar nuestro programa de hoy. El Dow Jones cae 5,26% en este minuto, retrocediendo hacia los 25.570 puntos. El S&P 500 cayendo 4,5%, llegando a niveles de 3.000 puntos. Y el Nasdaq bajando de los 10.000 que lo teníamos ayer, cayendo 3,7%. Nuestra bolsa local, a todo esto, también ha tenido un comportamiento bastante negativo el día de hoy. En este momento cae un 3%. Como que se derrumbó el castillo de naipe, señor director, ¿cuál es su visión?
Pareciera ser que el mercado nos quiere recordar que hoy día cumplimos 100 días de pandemia en Chile y como ese día los mercados se fueron literalmente a varios pisos al subterráneo y hoy nos lo está recordando, se están pareciendo varios de esas caídas, no tan a ese nivel todavía, pero ya se están transformando casi en las peores desde los primeros días de mediados de marzo. Todas las bolsas muy mal, Europa, Estados Unidos, el Dow a esta hora más una caída del 5%, el S&P 500 4,5%. Y en Chile, claro, algo moderando la caída, pero todavía con una baja del 3%. El dólar, el cobre desplomándose también 3% y cayendo bajo los 2,6 dólares la libra. Un día realmente malo, malo para los mercados.
Malito. Oye, ayer en la tarde habló Jerome Powell. Dijo que, bueno, no se anticipaban cambios en la tasa política monetaria. Y básicamente lo interesante de la alocución del presidente de la Fed fue el panorama hacia adelante. Dijo que al mercado laboral de Estados Unidos le quedan varios meses de un largo camino para la recuperación. Y que cree, según las perspectivas de la Fed, el panorama económico de Estados Unidos se ve poco auspicioso en los próximos meses. O sea, esto de las recuperaciones en V, con la pata creciente de la V muy hacia arriba, pareciera que no está todavía dentro de las proyecciones de la Fed. Esto sumado al hecho de que hoy día hay algunos rumores de que podría eventualmente, o hay algunos miedos de que podría haber un nuevo rebrote en algunos lugares de Estados Unidos, han hecho que en ese país los mercados estén muy negativos. Probablemente también habla del nivel de fragilidad en términos de la subida que había tenido el mercado. Entre lo poco convencido que estaban los inversionistas de los valores que habían alcanzado los indicadores hasta el día de ayer. Y también del nivel de incertidumbre que estamos viviendo en general, ¿no? Creo que estamos enfrentando mucha incertidumbre en general. Tenemos a Felipe Figueroa en línea. ¿Le parece, señor director? No.
Están haciendo la llamada en este minuto.
Sí, le entendí.
Yo estaba pidiendo por interno que lo llamara.
Me equivoqué.
No,
oye. Dale.
No, que efectivamente, tras las declaraciones ayer de Powell, Fed, fueron realmente malas. Cuando uno miraba los futuros anoche, veía, ya se podía atrever a pronosticar sin mayor inteligencia de parte de uno, sino que mirando solo los números que la jornada iba a ser dura y solo se está comprobando. El problema es que no va a ser solo un día en rojo y nos recuperamos mañana. Tiene cara esto, parece, de tener un ratito más de prolongación. No sé si el viernes el mercado va a estar en rojo o no, pero pareciera ser que lo que nos indica la Fed es que nos vamos a demorar mucho más, que el entusiasmo, el voluntarismo de alguno hay que dejarlo de lado y que esto tiene para un ratito más.
Claro que sí. Oye, en nuestro país de la mañana conocimos un documento que vamos a estar comentando en la segunda parte del programa, firmado por un grupo bastante notable de economistas, donde plantearon una alternativa, digamos, de plan, ¿no? De propuesta. Pero ya tenemos ahora sí a Felipe Figueroa en línea. Él es gerente rentable de Vice Inversiones Corredores de Bolsa. ¿Qué tal, Felipe?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Hola,
ustedes?
Felipe.
Hola, hola. Efectivamente, hoy día un día bien negativo para los mercados. Hemos visto en Estados Unidos un rally importante en los últimos mes y medio. Y este rally en general se ha visto más agotado en los últimos dos días, principalmente porque surgen temores de una segunda ola de contagio en Estados Unidos. Si bien vemos a la Fed con un discurso bastante expansivo, en el cual dejaba claro que iban a seguir las tasas bajas por un periodo al menos de dos años, vemos que el mercado, con ciertas indicaciones que podrían volver los contagios y que se han mostrado ciertos indicios que habrían ciertos brotes en ciertas ciudades, eso puso muy nervioso a los mercados, que habían borrado ya todas las pérdidas en Estados Unidos del año. Recordemos que el 8 de junio llegamos a niveles de un Standard & Poor's de sobre los 3.200 puntos y con eso borrábamos todas las pérdidas del año. Y ahí empezaron a surgir dudas entre distintas casas de estudio norteamericanas y economistas de que esta recuperación había sido muy rápida y muy violenta y que todavía no estaba abierta la economía para que se dieran este tipo de recuperación tan brusca. Y eso es un poco lo que hemos vivido estos últimos dos días, o sea, principalmente hoy. Las monedas corrigiendo de forma importante, vemos el peso chileno y muchas monedas emergentes depreciándose. El peso chileno sube hoy día 25 pesos con respecto al promedio que transaba ayer. Ayer estuvo por abajo en niveles de 762 pesos y hoy día tenemos el tipo de cambio más cercano a los 787, 788. Entonces vemos una fuerte subida en las monedas, o sea, depreciaciones de las monedas emergentes. Y sumado también al mismo efecto que vemos el petróleo cayendo cerca de un 7%, 7-8%, y el cobre cayendo un 2,5%. Y eso hace que los mercados emergentes también corrijan.
Sí, y en línea con eso, además la OMS hoy día le puso la guinda a la torta, dijo, olvídense ya de manera definitiva, por más que hayan grandes avances, este año no hay vacuna. Cuando estamos recién, ni siquiera hemos llegado a la mitad del año, dicen, olvídense que este año no hay vacuna, y eso evidentemente que también es un condimento importante para los mercados.
Absolutamente, hoy día los mercados se están moviendo más por temas políticos que por resultado económico u otra expectativa. Entonces, obviamente el mercado norteamericano, que ha sido, la Fed ha sido muy agresiva en los estímulos, llevó a precio un muy buen escenario de forma muy rápida, y hoy día hay más dudas de que ese escenario sea posible, y eso es lo que tienen los mercados tomando utilidad de forma brusca. Y probablemente, si esto se extiende, puede ser un par de días, porque habíamos visto un rally muy importante y en muy poco, en un plazo muy acotado. O sea, vemos un rally en mayo, la bolsa norteamericana subió casi un 9%, más la subida que llevaba en junio, que era un 7%, ha subido cerca de un 40% de los mínimos. Entonces, la verdad que, y vemos que la economía norteamericana hoy día da datos de desempleo, y sigue el desempleo, las peticiones iniciales de desempleo bien altas. Entonces, la verdad que todavía falta para que dejar atrás esta crisis.
Muchas gracias, Felipe. Gran contacto. Bien.
Gracias, Felipe, que esté muy bien.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Vice Inversiones Corredores de Bolsa, ¿no? En este panorama de los mercados, este día negro, ¿no?, de caída en la bolsa. Bueno, si estás con teletrabajo y tu auto al lado tuyo estacionado, ¿no?, yo te recomiendo que le des una vuelta a este producto que te vamos a contar. Es el producto Seguro por Kilómetro de Seguro Sura. Este es un seguro donde tú pagas un valor fijo desde 9.900 pesos mensuales, más un variable por los kilómetros que efectivamente usted recorra, ¿eh?, que en estos días deben ser poquitos. Contrátelo a través de seguros.sura.cl o llamando al 600-411-1000.
Y porque cuidarse es tarea de todos, de cada uno, hay que preocuparse uno sobre todo de cuidarse, no esperar que otros se lo indiquen. El banco BCI nos ayuda. Y lo hace con la tarjeta de crédito Visa, que tiene beneficios con descuentos especiales para que solo te quedes en tu casa y puedas pedirlo, tanto productos como servicios. Algunos ejemplos: Mercado Libre, Rappi, PC Factory, Uber Eats, Nintendo, Xbox, PlayStation. Algunos de ellos y muchos más que puede ver en la página de bsi.cl están con descuentos con las tarjetas de crédito Visa.
Y hoy, ¿qué ser? Puede ser más simple dentro de la complejidad. con parte de pago de Almagro. ¿Eh? Este es un servicio que simplifica, hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que merece en estos tiempos. Solo deja tu casa actual o tu departamento en parte de pago y ellos hacen todo el resto. Conoce más en almagro.cl/pago.
Y Bruxbauer.cl, con su gran página web y sus productos de primerísima calidad, pensando sobre todo en estos días que viene el Día del Padre, o junio, que es el mes de los santos, una tradición un poco más antigua, pero que la mayoría de los santos conocidos de este país son en el mes de junio. Un gran regalo es hacerlo en Bruxbauer y especialmente a través de Bruxbauer.cl.
Oye, antes de ir al siguiente invitado, hoy día, bueno, en noticias de nuestro país, como hay dos noticias que marcan la pauta, están las dos en pulso. Lo primero, fíjate, señor director, que hay 827 obras de construcción detenidas en este minuto en nuestro país. ¿Eh?
Tremendo.
Lo que te... ¿Aló?
Tremendo, te decía.
Tremendo. Sí, claro, lo que te grafica, el sector construcción siempre es un sector que reacciona muy rápido cuando va al alza la economía y también es de los primeros en mostrar los síntomas de cuando la economía se va a... hacia abajo, ¿ya? Y obviamente esto, este número grafica el nivel de estrés que está sufriendo hoy día esta industria, pero además no solamente esta industria, sino que es una industria que genera mucho movimiento en proveedores, en clientes, etcétera. Así que yo creo que, bueno, es una mala noticia. Esperemos que la industria tenga la manera de recuperar la actividad en el corto plazo, si no hay mucha gente que depende. Y lo otro que quería comentar es que los bancos, otro sector importante de nuestro país, hoy día presentaron el reporte de mayo y las utilidades bajaron 51% en comparación contra el año pasado, que es la caída más grande desde que se inició este impacto del coronavirus en nuestro país. Veníamos arrastrando cifras de caídas del orden de 25, 30%, ahora 50% en términos de la utilidad del sector bancario. Oye, ahora sí tenemos a Klaus Schmidt-Hebel, economista, consultor, asesor internacional, y uno de los que firmaron este documento de propuestas para la protección y reactivación. ¿Qué tal, Klaus?
Muy buenas tardes, bien, gracias. Y después de una noche en la cual finalmente uno pudo descansar después de trabajar incesantemente por 12 días seguidos, poquito menos.
12 días, Klaus,
fueron desde el domingo, sí, fueron desde el lunes hasta el miércoles, fueron 10 días seguidos, incluyendo el fin de semana, por supuesto, trabajando para generar este acuerdo. Sí.
Klaus, yo leí el documento, pero para los que no lo han leído, de los que nos escuchan, ¿por qué no resume así en dos o tres frases qué es lo que plantean ustedes en esto, para simplificarlo?
Encantado. Nosotros, en primer lugar, partimos reconociendo el esfuerzo de las políticas económicas de emergencia que están desarrollando el gobierno, el Banco Central, la Comisión de Mercado Financiero, para enfrentar la emergencia económica, social, de la familia, de la empresa, especialmente de las pymes. En segundo lugar, nosotros damos cuenta, usando como trasfondo un escenario de proyecciones macroeconómicas nuestras para este año próximo, damos cuenta de que la pandemia genera situaciones económicas y sociales más intensas de lo que anticipábamos hace pocos meses atrás. Y por tanto, proponemos un conjunto de medidas que complementen las políticas de emergencia, fiscales en particular, pero también algunas que dicen relación con los créditos que extienden los bancos, crédito FOGAPE, que cuenta con garantía del Estado, para enfrentar una emergencia, una crisis, una recesión que seguramente se está expandiendo en el tiempo varios meses más de lo que nosotros anticipábamos hace algunos meses. Y en buen chileno, ¿qué significa eso? Significa básicamente proponer un paquete de recursos fiscales adicionales destinados al apoyo de familias y de empresas en dos etapas. Una etapa que son las medidas de emergencia y luego una segunda etapa, cuando ya tocamos fondo y empieza a recuperarse la economía, unas medidas, pero diseñadas ahora, ya pensadas ahora, para fomentar la reactivación y la recuperación económica.
¿Klaus?
Y esto, sí.
Perdón, interrumpa. Este grupo es bien variopinto. Hay gente muy liberal, otros un poco más conservadores. Hay gente de centro-derecha, hay gente de centro-izquierda. ¿Qué tuvieron que dejaron algo muy relevante sobre la mesa para poder llegar a este consenso, a este plano, ¿no? Porque, insisto, lo diverso que es el grupo.
Yo creo que es muy notable que un grupo tan diverso de 16 personas, todos nosotros economistas, la gran mayoría formado con posgrado en extranjero, muchos profesores, analistas independientes, consultores, muchos con gran trayectoria dentro o fuera del país, nosotros, pero de percepciones políticas muy distintas. Hay que pensar que acá nosotros teníamos a expresidentes del Banco Central, tres de ellos, de sensibilidades políticas distintas, más unos 12, 13 representantes de partidos y o independientes que representaban desde la UDI, la Revolución Nacional, Evópoli, y luego la oposición entera, hasta el Frente Amplio. Había representantes de todos lados. Ahora, es más fácil poner de acuerdo a personas que comparten la profesión que a personas que no lo hacen y que están en el Congreso y tienen que responder a votantes y tienen cada uno sus propias agendas. A nosotros nos motivaba una agenda país, nos motivaba una agenda país, vale decir, hacer un aporte constructivo y que fuese políticamente viable para el gobierno y para la oposición, para servir como base para un acuerdo fiscal amplio que lo están conversando ya hace varios días previos a nuestra presentación. Ya la estaban conversando y negociando con algunos elementos que nosotros desarrollamos más en detalle, el gobierno con la oposición.
Oye, Klaus, sí, una de las cosas que a mí al menos me ha llamado la atención de todo este debate es que como que se aceleraron ciertos límites, digamos, en términos de endeudamiento. Se había hablado a finales del año pasado de que dado los compromisos asumidos de gasto después del estallido de la violencia en octubre, la deuda llegaba al 40% del PIB hacia 2024. Ustedes están proyectando que eso debiese suceder hacia el año 2022. ¿Crees tú que el equilibrio macroeconómico chileno no está en riesgo al entrar en este camino? ¿Cuál fue la discusión que se dio al interior del grupo que redactó esta propuesta?
El equilibrio macroeconómico se puso en riesgo por varios factores previos a nuestra propuesta.
Okay.
Siendo el factor principalísimo, un factor fue lo que pasó a partir del estallido social en octubre, pero eso fue mucho más que intensificado, fue multiplicado por tres, si tú quieres, por la recesión violenta, la peor recesión que hemos tenido nosotros desde el año 82-85, la actual, ¿no es cierto?, provocada por la pandemia. Entonces, cualquier cosa que se decía, estimada, proyectada y simulada sobre la situación fiscal chilena en diciembre del año pasado, después de octubre incluso, simplemente no es válido porque todos los parámetros internacionales, las variables internacionales, el crecimiento de la economía mundial y el crecimiento de Chile sufrieron un golpe tan inesperado como intenso con la pandemia a partir de marzo. Entonces no se puede comparar nada con diciembre. Entonces, ¿cuál es la implicancia de eso? Que tomamos cuenta de la nueva realidad y su probable desenvolvimiento económico y, por tanto, su impacto sobre las finanzas públicas para el año 2020-21. Lo contrastamos esa nueva realidad a su vez con las necesidades sociales y económicas que hay para evitar de que la caída sea aún más fuerte o que la gente sufra aún más pobreza y eventualmente hambre producto de la pérdida de empleos e ingresos. Y propusimos un paquete que es muy costoso, no es nada de barato, cuesta más o menos el 5% del PIB como techo máximo a gastarse adicionalmente por lo que ya se comprometió hasta el día de ayer, ¿no es cierto?, 10 de junio, entre el Congreso y el Gobierno, Y ese hasta 5% adicional del tipo, 12 mil millones de dólares, ¿no es cierto?, se puede gastar y idealmente en las cosas que nosotros proponemos, en los distintos programas de emergencia y reactivación que forman las 19 páginas que nosotros analizamos ahí, el documento, hasta un plazo máximo de 24 meses, vale decir, si esto parte del 1 de julio, sería hasta el 30 de junio del año 2022. Si se gasta todo o no, eso depende del desarrollo de la pandemia. Y será una decisión del ministro de Hacienda que sobre el cual tiene que dar cuenta él al Congreso.
A través de
un mecanismo que es establecer un fondo COVID con esto máximo 12 mil millones de dólares que se financia a través de una combinación de emisión de deuda y uso de los recursos en el Fondo Soberano FEDES.
Klaus, ¿qué tan conservador es esta idea de los 12 mil millones de dólares para las necesidades que hay? ¿Es apuntando a una situación más o menos adecuada? ¿Es muy agresivo o finalmente es para cosas más básicas?
Es muy agresivo, son muchos recursos. Si tú subas el 6,9% del PIB de lo que ya está anunciado a los dos paquetes fiscales previos de Briones de marzo y abril, y le agrega estos 5% adicional, tú llegas a 11,9 o 12% del PIB. Es el paquete fiscal más grande que ha tomado un país en desarrollo, pero es más pequeño que los paquetes fiscales de otros países ricos, desarrollados y de muchos recursos fiscales, y los otros también, como Alemania, Estados Unidos u otros. Es decir, es muy agresivo, pero yo creo que es adecuado. Yo creo, no solamente porque soy parte de ese grupo, sino que profesionalmente, mucho antes de la propuesta de este grupo, yo propuse en un documento horizontal y luego en unas columnas con Felipe Kast, un paquete muy importante también, hace dos meses atrás, en abril. Así que hago mío esta propuesta. Ahora, esto requiere de que este paquete sea transitorio, que todos los instrumentos que se usen sean por algunos meses, todos los meses necesarios, hasta que ya la economía se haya reactivado suficientemente para suspenderlo. Los recursos que no se gastan de este fondo COVID, 12 mil millones, vuelven a depositarse en el Fondo de Estabilización Económica y Social, que es uno de los dos fondos soberanos que tiene Chile, y el máximo techo son esos 12 mil. Los recursos son mucho relacionados al PIB, pero una cosa muy importante también, después de eso, vale decir, a partir del año 2022, que coincide con el primer año del próximo gobierno, tiene que adoptarse un plan de restricción fiscal bastante importante que garanticen que la deuda no siga creciendo explosivamente como está creciendo desde el año 2014 en adelante, desde el segundo periodo de la presidenta Bachelet, y luego ahora, especialmente ahora, ¿no es cierto?, con esta crisis enorme y los recursos fiscales enormes que nosotros estamos gastando, bien gastados, creo yo, para enfrentar la crisis. En otras palabras, el próximo gobierno tendrá una tarea enorme para que se estabilice la deuda a un nivel sostenible, que nosotros, a modo de ejemplo, lo simulamos ahí el documento de forma explícita, que podría
46.5%
claro, del PIB. Ese esfuerzo es absolutamente esencial para que nosotros mantengamos nuestro grado de inversión y, por tanto, acceso a un financiamiento externo a tasas bajas.
Muchas gracias, Klaus. Muy buena explicación.
Muy bien.
Gracias, Klaus.
Muy bien, adiós.
Klaus Schmidt-Hebel, consultor asesor internacional, economista de la Universidad Católica y uno de los autores de este documento de propuesta para la protección y la reactivación que hoy día se está discutiendo. Yo creo, señor director, que la gran pregunta al final que uno se queda es si después de todo esto va a haber alguien capaz de aguantar la montaña de gastos, la montaña de deuda.
Sí,
esperemos que sí.
Y todo lo que en materia legislativa además se está chuteando para adelante. Recordemos que desde las patentes de los autos a muchas cosas han estado en terapia legislativa para que sean postergadas. El problema es la avalancha de cuentas que van a empezar a llegar en el segundo semestre.
Oye, nos vamos. Esto se alargó mucho, señor director. Un abrazo. El Dow Jones cae 5,4%. Ojalá que cierre un poquito más positiva la cosa. Si no, nos encontramos mañana en la mañana. Un abrazo.
Eso. Chau, chau.
Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios para ti todos los días de junio en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 20% de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 10 mil pesos de descuento en PCFactory.cl. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de junio. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con parte de Pago Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento